a orar al Señor diciendo, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, en todo lugar, santificado sea tu nombre. Adorado y glorificado sea usted esta mañana, Señor. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias Señor por todas las bendiciones que nos has dado en esta semana. Padre, al acercarlos a usted es para agradecerle, Señor, por todas esas grandes bondades, por todo lo que hizo a favor de nosotros. Santo Dios, creador del cielo y la tierra y las cosas que contemplamos. Padre, nos acercamos para que bendiga a este siervo, nuestro hermano Herbert Reyes, para que le ilumine la mente, el corazón a este hombre. Señor, que lo ayude tanto como ayudaba al rey David en el Antiguo Testamento, ayudándole para que este hombre hable ese maná de su palabra en esta mañana y se grabe en la mente de todos nosotros, especialmente en la mente de nuestros amigos. Dios bendito, usa a nuestro hermano Herbert como un envase, Señor. Ese maná que Él nos va a dar en esta mañana, que lo recibamos con gozo, con toda, el Señor, alegría. Dios bendito. Bendice, Padre, a aquellos que vienen por el camino en esta mañana, para que todos podamos estar juntos, para darle el honor, la honra y la gloria a usted. Usted es un Dios todopoderoso, que está encima de todo. Creemos todo como iglesia, Señor. Usted en esta mañana es el invitado especial. Es usted, Señor, nuestro líder, la persona, Señor, por la cual hemos llegado hasta esta fecha con vida, dándole a la honra y la gloria. Padre, pedimos muchas cosas buenas para nosotros de usted. Será usted el encargado de bendecir a nuestro hermano Herbert esta mañana para que lo ayude mucho, lo consagre y que este hermano pueda hacerle luz a esta gente, tanto de Santa Elena como en Sultán, bueno, etcétera, etcétera. Dios bendito, honrado y glorificado es usted por sus hijos esta mañana. Todas estas cosas agradecemos y pedimos por la autoridad de Jesucristo, su Hijo, nuestro Dios y Salvador. Amén.
Queda con nosotros nuestro hermano Herbert.
Dios nos bendiga, hermanos. Es una alegría de parte de Dios que tengamos este momento para compartir con cada uno de ustedes. Esperamos que cada uno de ustedes se sienta bien, que se sienta bendecido y sobre todo que se sienta alegre de estar aquí, de compartir con sus hermanos, porque en nosotros no debe haber tristeza, sino que debe haber alegría, ¿sí? En armonía, compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Este día vamos a compartir con ustedes una quinta entrega, ya es la quinta parte de este estudio titulado La Autoridad Bíblica. Este día vamos a enfatizar un tema que está referido a no pensar más de lo que está escrito, y vamos a reconocer el origen de la autoridad bíblica. Quizás vamos primero a hablar un poco sobre lo que está escrito. Cuando usted y yo tomamos la Biblia es un libro sagrado. No es el pensamiento de alguien que se le ocurrió escribir algo, sino que la Biblia contiene la mente de Dios y está escrito en ella lo que Dios quiso que allí se escribiera para nosotros. Cuando la leemos, no la leemos para los demás, la leemos para nosotros mismos y para aplicarla en nuestra vida. Amén, hermanos. ese amor de Dios se manifiesta a través de su palabra, llegando hasta nosotros, y el Señor nos dice: no te dejaré, no te desampararé, yo siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Nunca te voy a dejar solo. Todas las promesas de Dios que están en la Biblia son para nosotros, son para usted, son para mí. Y la Biblia nos ha puesto, ¿sí? La Biblia nos ha puesto a nosotros al alcance de nosotros todas las bendiciones de Dios. Como dijo el apóstol Pedro cuando le pidió que se bautizaran, Pedro en el libro de los Hechos, cuando le dijeron a él: varones hermanos, ¿y qué hacemos? Pedro les dijo: arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para cuantos estén lejos, los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Así que, con esto en mente, vamos a avanzar en nuestro estudio y diremos algo con respecto a esto, y es que en la Biblia se nos ordena a no pensar más de lo que está escrito. En la primera carta de Corintios, capítulo 4 y versículo 6, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. No sé si puede mirar usted ahí. Aquí lo puede leer conmigo si usted quiere. Lo puede leer conmigo aquí o lo puede leer en su Biblia, para que usted vaya confirmando el mensaje que Dios le envía a su corazón. Dice la palabra: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Amén. La palabra de Dios nos dice que ha sido puesto como ejemplo para nosotros, y dice: para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Hay gente que de repente le agrega cosas a la Biblia, o dice que Dios lo dijo y Dios no lo ha dicho. Eso hay que tener muchísimo cuidado, porque con esa cosa no se juega, con esa bendición no se juega. No ponga usted cosas que la Biblia no dice. Incluso en cosas simples, hay personas que de repente dicen: hermano, si la Biblia misma dice, ayúdate que te ayudaré. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. Usted puede ser honesto con la palabra, buscarlo y no está. Entonces, con cosas que aparentemente son insignificantes, nosotros estamos cometiendo prevaricato, estamos cometiendo maldad, estamos haciendo algo incorrecto delante de los ojos de Dios. Yo he venido soslayando durante las predicaciones que hay cosas y tradiciones que la gente hace y que no están en la Biblia. ¿Alguien me puede decir de nosotros: hermano, mire, el 25 de noviembre nació Jesucristo? ¿Quién lo dice? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese escrito sagrado que Dios nos lo haya revelado? No, eso se le ocurrió a alguien, a un fulano en algún momento de la historia, ya sea en el paganismo, como en la adoración que aparece en el libro de Ezequiel, capítulo 8, cuando las mujeres adoraban al dios Tammuz. Puede ser. Pero yo no voy a irme a indagar sobre eso, porque sabe, hay mucha gente que en lugar de indagar sobre Dios y aprender de Dios y aprender cómo orar, cómo cantar, cómo agradar al Señor y obedecer los mandamientos, se van a hacer investigaciones científicas por allá y al final terminan siendo perdidos y no salvos. Porque la persona se salva obedeciendo la palabra de Dios. Amén. Obedeciendo la palabra. Entonces nosotros estamos, está ordenado por Dios no pensar más de lo que está escrito. Así nos lo ha declarado a nosotros el Señor. ¿Saben? Eso de no pensar más de lo que está escrito es que cuando usted toma la Biblia, cuando usted toma la Biblia, vuelvo y repito, es algo que usted debe, si usted ama a Dios, va a respetar la voluntad de Dios que está escrita en la Biblia. Pero hay gente que aunque está leyendo en la Biblia, dice, sí, allí dice así, pero no es así. Yo me he encontrado con gente en esa condición. Sobre todo, he tenido amigos, cuando yo trabajaba en la Radio Jerusalén, 90.5 FM, y estaba, el local de la radio estaba ubicado en la Iglesia Apóstoles y Profetas, Templo Bethesda, aquí en Usulután. Tuve varios encuentros con pastores que llegaban a pasar programas o con gente que llegaba también a la congregación de ahí, y ellos tienen unas concepciones bastante distintas a lo que la Biblia dice. Por ejemplo, al hablar del bautismo, hay gente que sostiene que el bautismo debe hacerse en agua corrida. Decir que sea un río, donde el agua esté corriendo, que no esté estática como está ahí. Hay gente que sostiene eso. Pero solo como una opinión, porque no puede sostenerlo ya teológicamente, con textos y todo, no puede sostenerse. Otra gente sostiene que el bautismo no es necesario para la salvación. Dice que el bautismo para la salvación no es esencial, que no es necesario. Y le pregunto, ¿por qué? ¿Por qué dice que el bautismo no es esencial para la salvación? Y dice, porque el bautismo no es para perdón de pecados. Cuando llegamos a ese punto, entonces le digo yo, bueno, usted lo dice porque se lo han dicho, porque usted así lo piensa, porque así lo opina. Pero ¿qué opina Dios en la Biblia? ¿Le parece si leemos la Biblia? Y cuando leemos la Biblia, encontramos el libro de los Hechos 2:38, cuando les dice Pedro a los que le preguntaron, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y le digo yo a estas personas, la Biblia dice que la persona se bautiza para el perdón de sus pecados. ¿Puede usted cambiar eso? ¿Puede cambiar el texto? Sí, es que allí dice así, pero eso no es así, la interpretación no es así. Ahí quizás quiso decir otra cosa el Señor, mire. Ahí quizás quiso decir otra cosa el Señor, la cosa no es así. Si ama a Dios, el que ama a Dios, respeta su palabra. El que ama a Dios, respeta su palabra. Y no trata de saltarse la cerca o quitarle la tranca o salir en otra condición, no. El que ama a Dios respeta su palabra y la guarda, la pone por obra. Fíjese que esto enfatiza algunas necesidades que tenemos. Y la primera de ellas es que nosotros debemos respetar y aplicar la autoridad de Dios en nuestra vida espiritual. Si Dios dice no, es no. Amén. Si Dios dice no, es no. Si Dios dice sí, es sí. Hay gente que se enferma seguido. No sé si usted es una de esas personas que se enferman seguido. Amén. O viven enfermos de forma permanente. Se le quita el estómago, le pasa el pecho, después la cabeza, después los pies. Y ahí anda. Y entonces vienen algunos al estilo amigos de Job, yo así les llamo a eso, les llamo los amigos de Job. Porque llegan donde usted y le dicen, mira vos, si vos salís de una y caes en otra, yo digo que vos has de andar en pecado. Porque mira pues, si no te curás, vea, quizás solo en pecado andás. Tengan cuidado con eso. Es muy apresurado hacer juicios de naturaleza espiritual cuando usted no lo comprende o cuando usted es una persona natural y no una espiritual. Hay que tener un poquito de precaución en eso. Vaya, les digo esto, hermanos, porque el apóstol Pablo una vez dice así, no sé si ustedes lo han leído, la segunda de Corintios capítulo 12, solo se lo voy a mencionar. Allí dice él, conozco a un hombre que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde oyó cosas y vio cosas que no le es dado al hombre el poderlas expresar. Si conozco a tal hombre, si dentro del cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Pero, dice él, fue arrebatado hasta allá. Pero para que no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero del diablo que me atormenta de día y de noche en mi carne, y he suplicado al Señor, 3 veces he suplicado al Señor que lo quite de mí, pero Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Lo ha leído? Ah, entonces usted y yo tenemos que estar preparados para recibir un no de parte del Señor. Pablo le rogaba y le decía, Señor, quítame esto que me atormenta, quítame este aguijón de mi carne. Pero el Señor le dijo, no, bástate mi gracia, que te baste con que te hice salvo. Amén. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Ah? Entonces debe estar preparado para eso. Entonces nosotros debemos respetar la autoridad de Dios. Y si alguien viene y le dice, Pablo, por estar en pecado tú estás en eso. No, no se apresure, porque usted no conoce la mente de Dios. No sabe cómo Dios trabaja. Hay gente que se fija cómo trabaja el diablo. Ya sabía. Hay gente que dice, mira vos, todo le ha salido mal al fulano. Mira pues, el diablo trabaja fino. Así dice. Y no se fija cómo trabaja Dios. Dios es mejor que eso. Ya, el diablo hace lo malo. O sea, hace que las personas hagan lo malo. Pero Dios, en lo bueno uno no se fija, ¿verdad? Usted que está aquí y probablemente no ha ido al médico hace mucho tiempo. ¿Y quién cree que lo tiene así? ¿Ah? Y eso no es trabajar fino. ¿Ah? Una maquinaria tremenda que puso Dios en nuestro cuerpo, capaz de qué, de digerir muchas cosas, porque somos omnívoros nosotros, ¿va? Comemos de todo, hasta sopa de hueso, y los mordemos si es posible, hermanos. Sí, hermanos, debemos ser nosotros cuidadosos cuando opinamos acerca de cosas así. Otra necesidad enfatizada aquí es la importancia de perseverar en la doctrina de Cristo. ¿Me escuchó? La importancia de perseverar. Perseverar es permanecer, porque invitaciones a irse al mundo le van a sobrar. Le van a llegar invitaciones, ¿no le ha llegado alguna? ¿Ah? Vámonos para la fiesta, vámonos para el baile, échate un trago, venite. Mira, busca, no desprecies a ninguna cipota que te llegue, vos tirale la atarraya. ¿Ah? Vos no desprecies nada. ¿Ah? Y acordate que si Dios lo ha dejado es para que hagamos uso de todo, ¿va? Pongámosle mentalidad. Mira, hoy para las Navidades, mucha gente hace comida, anda a visitarlos a todos y lleva un buen bolsón para que traigas todo el faje para la semana. Andad, y etcétera, etcétera, hermano, ahí va. Hasta el pecado de la gula incluido. Y la gente, y el Señor dice, no son las viandas ni el vientre, porque ambos los destruirá el Señor. No es porque coma bien, o se alimente bien, o se vitamine bien, que usted va a ser salvo. Usted va a ser salvo porque se mantiene en la fe y en la voluntad de Dios, amando a Dios. Y recuerde, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Así está la invitación. Mire, hermanos, también otra necesidad es demostrar que no prevalecen nuestras ideas, o nuestros sentimientos, o nuestros pensamientos de lo que es o debería ser la voluntad de Dios. Yo sé que hay hermanitos que son débiles espiritualmente, pero otros son malos espiritualmente, no débiles. Hay gente que a veces pregunta por aprender, como lo he dicho antes, pero hay otros que preguntan solo para que se les autorice su pecado y que el predicador le diga, si estás bien, ahí estás bien, estás haciendo bien las cosas. No es lo que yo sienta, no es lo que yo piense, es lo que Dios dice que es pecado. Si Dios dice que es pecado, es pecado. Imagínense que alguien vino una vez, había una discusión en alguien que estaba trabajando en albañilería, por ahí estaban trabajando en albañilería, y le dice, mire, yo tengo realmente una duda, dice, y si Dios le permitió tener tantas mujeres a David, el rey David, y dice que era un varón conforme al corazón de Dios, y si le permitió a Salomón tener 1,000 mujeres, ¿usted cree que a nosotros nos va solo porque tengamos unas 3 o unas 4, el Señor lo va? No, hombre. Imagínese, si a ellos les permitió tanto, a nosotros nos puede permitir también. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué tipo de doctrina es esa? Se olvidan del mandamiento de Dios y están pensando en los dones materiales, carnales, no espirituales. Porque la Biblia dice, en la carta de Tesalonicenses, capítulo 4, cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Dice que las personas que practican tales cosas son gente que no conoce a Dios. Y le voy a mencionar algo. ¿Aló? ¿Me está oyendo? Esa gente que dice la Biblia que no conocen a Dios, tampoco ellos son conocidos por Dios. ¿Me entendió lo que le digo ahorita? O sea, cuando le digan, Señor, aquí estamos, el Señor les va a decir, miren, apártense de mí, perversos, que yo a ustedes no los conozco. Apártense y vayan, échenmelos por favor, échenmelos afuera, a las tinieblas de afuera. Y dice el Señor, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos para afuera. Porque si uno lo conoce. Y todo aquel que se llame cristiano, o que la haga de cristiano el domingo, pero de ahí todos los demás días ya no es nada, también está frito, también va la misma línea. O sea, no es nada. Sí, el día que se presente al juicio, el Señor le va a decir, apártate de mí, yo no te conozco. Señor, ¿no te acuerdas que estaba en la iglesia? ¿No te acuerdas que yo participaba de la cena? Señor, yo ofrendaba, daba hasta de a $5, di, Señor. ¿Cuál? Yo no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad, pecador, perverso, pícaro, ladrón. ¿Qué? Le va a decir el Señor, apártate. Yo aquí no tengo nada contigo. Porque dice la Biblia, en el libro de los Salmos, ¿qué parte tiene el impío y el pecador en el reino? Ninguno, dice. Ninguna parte hay con el impío y con el pecador. El pecador vive su vida en el mundo de pecado y ahí, por eso dijo el Señor. Dice, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Dice el Evangelio de Juan capítulo 8. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Hay gente que no es creyente. Es cristiano porque viene el domingo, se siente ahí, canta medio ahí, que medio le oigan y ya estuvo. Pasa la ofrenda, medio participa y ya. Pero su vida no refleja una conducta ni una condición que sea aprobada por Dios. Y la situación es esta para el creyente. Tiene que ser aprobado por Dios, no por los hermanos. Que el hermano Germán le dijo, no, así está bien, hermana, así está bien, hermano. Y él no, y hay nada, pues. Allá delante del Señor. Señor, estoy bien así como ando. Señor, estoy bien así como estoy. Señor, estoy haciendo lo correcto. Padre, mi vocabulario está bien así, Señor. La Biblia dice que Dios nos ha dado a nosotros un espíritu de sabiduría, de poder y de dominio propio. Hay gente que dice, ay, si es que me sacan de quicio y yo no me puedo aguantar. Mire. Entonces no tiene el Espíritu. Porque la Biblia dice que si tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu le ha dado un dominio. O sea, se puede dominar, se puede aguantar. ¿Sí? Un dominio propio. ¿Pero qué pasa? De repente las madres le echan las culpas a los hijos, el esposo a la esposa, la esposa al esposo. Y dice, es que vos me sacó. Mire. No le eche la culpa a otro, como Adán que le echó la culpa a Eva. O el bolito, ¿verdad? Que se echa el trago y dice, ¡qué culpa de mis amigos! ¡Mis amigos tienen la culpa! ¿Ah? No tienen la culpa los amigos, tiene él. Él es el que decide, mire, empinársela. Y hoy para esta época, cuando llega la canasta navideña, ¡mamá! ¿Le regalaron una canasta? Sí, mira. Y trae una botellita. ¡Ay, mamá! ¡Démela! ¡Esta es mía! ¡Mire! Y va, ¿verdad? Porque el enemigo así trabaja. No crea que le va a llegar el veneno de la Coca-Cola o le va a llevar el veneno del licor. Pero usted y algunos que son buenos hasta para mezclar bebidas. Así como dice el libro de Isaías, ¿va? Que son buenos desde la mañana, dice, para mezclar bebidas. Para echarle. Hay gente que hace todas esas cosas. Yo sé que la mayoría de los que están en la iglesia de Cristo están tratando de hacer las cosas diferentes. Están tratando de pararse firme espiritualmente. Y si no, por favor, afírmese. No se ha aguado, se va a caer. Sí, se va a caer. Porque si es como barro, así dice el Señor, como barro en manos del alfarero, así somos nosotros. Procure que ya esté cocidito ya, que esté firme. Ya. Y cocidito. Bueno, algunos ya nos pasamos, pero vamos a mirar lo que Dios nos dice a través de su palabra y a pararnos firme espiritualmente. ¿Sabe qué? Hay gente que dice, ay, dice, es que las cosas de Dios, dice, son muy estrictas. Son muy profundas. Entonces dice, no hay que ser tan fanático, dice. No hay que ser tan fanático, no hay que ser tan estricto. Y hay que llevar la vida, hay que alegrarse. Si a Dios le gusta que uno se alegre. A Dios no le gusta que uno ande, vea, todo tristón, dice la gente. Pues sí, eso dicen ellos. Pero ¿cuál es la forma de alegrarse? Si usted le pregunta a un borrachito, él dice que la forma de alegrarse es echándole al licor. ¿Pero es correcta esa forma de alegrarse? No. Por eso la Biblia dice por allá por Eclesiastés 11:10, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios, sobre todas. hay quien cree que no es así. Y lo que hace es extraviarse. Extraviarse de la doctrina. ¿Usted sabe qué es extraviarse? Extraviarse es perderse. Es andar perdido. Es andar por otro camino. Es andar en la vida loca, como dice don... Hay un cantante así, no me acuerdo cómo se llama, pero por ahí hay un cantante que hay que andar en la vida loca. Dice, pues andar. Extraviarse de la doctrina. Alejarse de la voluntad de Dios. Vivir la vida como uno la quiere vivir y no le importa si con ello ofende a Dios. Eso es andar extraviado. ¿Hay algún extraviado aquí? Lo queremos encontrar hoy. Hoy lo queremos encontrar. Si hay alguno que esté extraviado. Dice la Biblia algo interesante. Cualquiera que se extravía. ¿Aló? ¿Me está viendo? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Vamos por partes, vamos por partes. ¿Qué le pasa al extraviado? ¿Tiene o no tiene a Dios? El que anda extraviadito ahí, hermano, ¿y qué le pasa? Pues que es que ya no, ya dejé de ir, fíjese que me han salido unos negocitos. Es que fíjese que tal cosa. Es que los hermanos no me saludaban. Hay gente que se ha ido porque no le daban la mano y dice que no lo saludaban. Yo me tenía que estar en mi silla y todos tenían que pasar a saludarme. Miren, hay gente que se ha ido así. Dios los bendiga, ¿va? Pero dice la Biblia, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Quién dice esto? ¿Lo digo yo? ¿Lo dice el predicador? No, lo dice Dios. Ah, hermano, usted, tan legalista, me está diciendo que yo no tengo a Dios. No, yo lo que le estoy diciendo es que si usted no tiene ni persevera en la doctrina de Cristo, entonces sí, usted no tiene a Dios. No tiene. Pero dice también, el que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. El que persevera. Y perseverar, ¿qué era? Les dije, perseverar es mantenerse firme en la ruta, en el camino correcto que Dios dice para cada una de nuestras vidas. Eso es lo que Dios dice. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Dice, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa, ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. No dice de sus malas obras, dice en sus malas obras. Y la diferencia en ese en es que está dentro. Es decir, ¿me entiende? Si le dice, mira, allá va uno, démosle duro, vamos pues, y usted y lo agarra también a darle, ¿me está entendiendo? La cita es la segunda. Oh, creo que sí, sí. Segunda. Bueno, me corrigen ahí, hermanos, porque sí, el texto es segunda. Aquí dice primera. No lo había mencionado, pero sí, es segunda. Hay un error ahí. La segunda de Juan. Solo tiene un capítulo y son los versículos del 9 al 11. Solo un capítulo tiene. Y eso dice la Biblia. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Yo le voy a hacer una pregunta aquí esta mañana a usted, pero no me la vaya a responder. Quisiera que se la quedara a usted. Lo voy a enllavar con esa pregunta. ¿Usted tiene a Dios? ¿Te sabrá? Y procure, como dice la Biblia, de que su nombre esté escrito en el libro de la vida de Dios. ¿Verdad? Procure eso. Es Muy, pero muy importante. Ahora, hermanos, el que se extravía siempre de la doctrina es porque hay hoy día muchas doctrinas y fes distintas que han salido por el mundo contaminando el alma de los fieles. Pero aquellos que han sido llamados se mantienen firmes y constantes en el único camino de salvación que se llama, ¿cómo se llama? Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, si usted está tratando de llegar por otro camino, le doy malas noticias, va a terminar perdido, extraviado va a terminar. Y si el que está extraviado, ese no tiene a Dios, ese anda perdido, anda en otra cosa, lejos de la voluntad del Señor, lejos de la voluntad de Dios. Porque eso dijo el Señor, Él mismo lo declaró. Él dijo: yo soy el camino y la verdad. ¿Cómo dijo el Señor? Yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino para que usted y yo podamos caminar. La verdad para poder estar seguros. Y la vida, pues usted ya sabe que la vida es el don más preciado que nosotros tenemos. ¿Ya? Mire, yo sé que aquí habemos gente pobre. Hay de pobres a pobres, ¿verdad? Porque hay unos más pobres y otros menos pobres y todo. Pero aunque seamos pobres económicamente, si tenemos a Dios de nuestro lado y tenemos vida, con eso estamos felices y contentos. Amén. Y cuando oramos por nuestras familias que tal vez están allá en Estados Unidos o en otra parte, con un presidente un poco cruel que les ha tocado, el Señor sabrá por qué. Pero nosotros cuando oramos pedimos que Dios les pueda tener techo, les dé abrigo, porque allá hace frío, mucho frío. Y calor también en otras partes, pero muy extremo. Que Dios les dé techo, abrigo y sustento, y con eso nosotros, ¿verdad?, estamos contentos. ¿Sabe qué? Yo sé que hay gente que a veces se enoja cuando no le mandan de allá para acá dinero, pero es porque a veces no se tiene una conciencia bien plena de las cosas. La gente allá sufre tanto que usted no tiene ni idea de lo que ocurre, ni idea. Hay gente que a veces tiene hasta 3 trabajos y ni siquiera duerme. Y si llega a comer y no tiene a nadie, lo que hace es en la refri, la comida helada, prueba unos 2 bocados, duerme un par de horas y sigue otra vez a trabajar. Yo he conocido amigos en las redes sociales de Honduras, también de El Salvador, pero más de Honduras, que viven una vida que yo le garantizo que cualquiera de nosotros lloraría mejor por regresarse mejor a comer aceitunas allá al campo, hermano. Porque le preguntaba yo allí y me dice él, mira, me dice, yo a las 2 de la mañana comienzo a paliar nieve, a las 2 de la mañana, a las 6 de la mañana yo tengo que irme al trabajo, al otro trabajo, y en la tarde tengo que ir al otro trabajo. Tiene 3 trabajos y su familia por allá pidiéndole, mira, va a cumplir año fulana, va a tener la fiesta rosa fulana, va a tener tal cosa aquí, y él tiene que estarles mandando porque si no se enojan con él. Mire qué tristeza de familia, ¿no? Qué calamidad humana en la que hemos llegado, que estamos en una condición de ese tipo. Y probablemente esa gente ni siquiera ora por él para que Dios le dé fuerza y que pueda trabajar y que no se enferme. Y si se enferma, solo Dios con él, porque no hay nadie ahí. Es triste, man. Es triste. Algunas de ustedes han ido a Estados Unidos, ya saben lo que estoy diciendo. No me estoy inventando esto. ¿Ve? Algunas ya saben lo que estoy diciendo. Y la verdad que son testimonios reales y verídicos. Y como dije la vez pasada, muchas de las veces más tardan en enviarles la ayudita o el para que lo hagan pedazos y lo desintegren todo, y ni siquiera a Dios le agradecen, ¿verdad? Ni siquiera a Dios le agradecen ni lo honran. Vamos a continuar. Fíjese, hermano, que siempre siguiendo con el que se extravía de la doctrina, dice que extraviarse de la doctrina de Cristo significa desobedecerle a Él en lo que manda para la vida de los creyentes fieles. ¿Por qué se ha puesto esa última frase que dice creyentes fieles? Porque hay algunos que son creyentes, pero son infieles. Ahí. Hermano, ¿hay creyentes? Sí, hay creyentes infieles. Ahí. ¿Y quiénes son ellos? Los que, vea, los que en estas épocas no vienen a la iglesia, sino que se van de vacaciones a la playa. Sí. Son aquellos que las cosas de Dios las miran de lado. Hay quien pudiendo servir en las cosas de Dios no quiere servir en las cosas de Dios. Yo recuerdo algo que les pedí a los jóvenes en el 2015 hasta hoy. Fíjese usted. Les dije yo, jóvenes, escríbanme artículos. Escriban ustedes de parte de los jóvenes para compartir experiencias con otros jóvenes. Yo los voy a digitar y los voy a meter a la página web como testimonio de ustedes para que lo puedan tener allí en la plataforma y la gente pueda mirarlo. Nadie quiso colaborar. Y hasta este día no han hecho nada tampoco. Mira. Y hasta les tomé una fotografía yo, y les tomé una fotografía y la puse. Y el grupo de jóvenes, ¿verdad? Es una tristeza. Algunos pudiendo servir en la iglesia, en los 27 ministerios que hay, no dicen, hermano, ¿en qué ayudo yo? ¿En qué sirvo? Nada. En absoluto. Y no estoy hablando solo de jóvenes, estoy hablando de todos. Hay gente que viene, se sienta, oye la palabra de Dios, si es posible solo medio tiempo, después se va para la despensa, hace sus compras o para allá al mercado, hace sus compras y se va para su casa feliz y después a ver el partido, qué sé yo, la verdad. Y ahí terminó todo su compromiso, pero no hace más nada. Y debería. Debería, por amor a Dios, por amor a su alma, por amor al prójimo, ayudarles. Dar un mensaje de aliento, dar un mensaje de consuelo, un mensaje de paz. Ayudar, estudiar la Biblia, compartir, estar en el ministerio de consejería tal vez. ¿Verdad? Hay consejería, hay visitas a enfermos, hay consejería prematrimonial, consejería matrimonial, que es distinta, las dos son distintas. Está la enseñanza de maestras, para preparación de maestras de niños. Bueno, gracias, quiero agradecer a las maestras que ayer estuvieron reunidas, ahí con nosotros, organizando el plan de trabajo 2019, un gran reto, pero lo aceptaron con valentía nuestras hermanas, y una felicitación grande. Dios les va a bendecir, porque no se les puede pagar económicamente ni reconocer nada, pero sí Dios les va a bendecir por este trabajo, ¿verdad? Por esa bendición. Hay muchas más cosas que decir, hermanos, con respecto a eso. Decir que nos indica, si alguien se extravía, que el que se extravía no tiene al Padre, como decíamos anteriormente, ni tiene al Hijo. Vamos a terminar con esta parte mencionando de que el que no debemos agregarle a la Biblia, que no debemos quitarle nada a la palabra de Dios escrita, porque ella es santa, es pura, es sagrada, es inspirada por Dios, y la persona se expone a sufrir mucho, ¿verdad? Cuando la persona le quita a eso. ¿Por qué razón? Hay varias razones. Porque hablar de la Biblia, le decía, hay gente que la pregunta que se hace es esa: ¿Qué es en sí la Biblia? Y la Biblia es un libro que contiene la mente de Dios. Es un libro sagrado donde se revela Dios a la humanidad. El autor de la Biblia no es ningún hombre, es Dios, y el Espíritu Santo es el intérprete. El tema central de ella es Jesús, nuestro Señor. Y fue creada, pues hace muchísimo tiempo, muchísimos años, 1600 años, por aproximadamente 40 escritores. Tiene un total de 66 libros, 39 y 27, 27 en el Nuevo Testamento. Y ella es la que ha dividido la historia en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo. El Nuevo Testamento específicamente fue escrito en el idioma griego, y a partir de ahí se ha traducido y ha llegado hasta nosotros. Es la doctrina de la fe la que se muestra para nosotros. La palabra de Dios, cuando nosotros la leemos, debe constituir para nosotros un tesoro, porque contiene la mente de Dios, el estado espiritual del hombre, el camino a la salvación, el destino del pecador y la libertad y el gozo de los creyentes. Es importante de que usted y yo conozcamos eso y que la doctrina de ella es sagrada. Que el mensaje viene de Dios, que sus historias son reales y que la palabra de Dios no cambia. Nos da sabiduría, nos da salvación, también nos da santidad cuando la practicamos en nuestras vidas. Que contiene elementos de luz para el perdido, aliento para las personas que están tristes y es el mapa para el perdido. El compás del piloto, la espada del soldado, es la esperanza del cristiano. Y por ella el pescador puede ser restaurado, rescatado, y le da esperanza de salvación. Así que eso es lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros. Alimenta nuestra fe. Dios reina en nuestros corazones por medio del consejo de la palabra, y a partir de ella nosotros la podemos leer cuidadosamente, frecuentemente, con fe, en oración, y luego practicarla, vivirla, porque ella contiene las riquezas más grandes que nosotros nos podamos imaginar. Así que yo pues quería compartir ese momento, ¿verdad? Y decirles, ya terminando, decirles que Dios nos ha dicho en su palabra que todo aquel que oye estas palabras o las palabras de las profecías de Dios, si alguno le añade cosas a las que Dios dejó escritas, Dios trae sobre él las plagas que están escritas en el libro, y si alguno le quita, ¿verdad?, de las palabras, también Dios quitará su parte del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas que están allí escritas. Quiero terminar, me faltan dos, y es que el que se extravía de la doctrina es el cristiano no fiel, cuando intenta introducir su propio pensamiento u opinión a lo que literalmente dice el texto, y de esa forma se opone a la autoridad de Dios. También, una cosa importante de resaltar es que la mayor parte de la Biblia que tiene que ver con nuestra salvación es literal y se tiene que aceptar tal y como está escrito. Yo termino con esta pantalla, con esta presentación, y decirle a usted estas palabras que están escritas en la Biblia. Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Si usted siente que Dios ha llegado a su vida y ha hallado cabida en su corazón el mensaje de su palabra, hoy tiene el tiempo, el momento y la oportunidad de arrepentirse de sus pecados. Ya no siga en esa vida. Dios le invita a que pueda escapar. Y le digo, ahí hay agua. Si usted quiere ser bautizado este día para el perdón de sus pecados, usted bien puede, si usted lo desea y si usted cree en Jesús de corazón. Y quiere arrepentirse de sus pecados, hoy tiene la oportunidad de volverse hacia Dios. Yo le deseo que Dios le bendiga. Si hay alguien, la invitación está hecha ahorita. Si hay alguien que desee, si alguien también desea reconciliarse porque considera que ha andado un poco falto delante de Dios y quiere ponerse a cuentas con Dios y no ser hallado falto, y no ser hallado con deuda delante de Dios, y quiere reconciliarse, también puede hoy reconciliarse con el Señor. Si hay alguien, pues aquí está disponible ahorita para que lo haga. Si no, pues yo llego hasta acá. 15 minutos de receso, me dice el hermano Germán. Dios les bendiga.